Que estamos ya en pleno mes de abril con la resaca de la Semana Santa y seguimos disfrutando de novedades de las buenas en el mundo de las series. Así que tenemos con nosotros a nuestro experto, Javier García Arevalillo, para repasar las que nos esperan en las próximas semanas. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Diego.
¿Qué tal el programa? ¿Cómo estás?
Bien. Aquí vamos. Efectivamente, de resaca de estos días que han sido fantásticos en familia.
Muy bueno.
Bueno, el programa, debo advertir, puede alargarse porque la lista de abril es abrumadora. Nos vienen buenas novedades en este mes de abril, no solo de nuevas series, también de temporadas finales de series ya míticas, otras series que por fin dan el salto a una plataforma. En fin, tenemos un surtido de lo más variado.
Empezamos entonces con una de esas series que, si bien no son nuevas, llegan por primera vez a una plataforma.
Sí, hasta hace unos días solo podíamos verla en la propia aplicación que habían creado para disfrutar de esta serie. Hoy, Domingo de Resurrección, podemos disfrutar de esta maravillosa serie en Movistar Plus. Hablamos de The Chosen, Los Elegidos.
Os contaré una parábola.
Nunca olvidaré lo que vi.
No sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
¿Eres peligroso?
Quizá para algunos.
Sígueme y verás más.
Desde luego podemos incluir ya esta serie entre la extensa lista de producciones que podemos ver en estos días santos. Y te cuento, Javier, que le ha encantado a Paloma Paulete, que la ha empezado a ver anoche y lo ha disfrutado, ¿eh?
Es que además es una serie para disfrutar no solo ahora en Semana Santa, yo me atrevería a decir que en cualquier época del año. Una pequeña advertencia, hay que darle margen hasta el tercer capítulo. Es que la volvimos a ver en familia hace un par de días. Y es verdad que los dos primeros capítulos cuesta un pelín que arranque. Mira que no suelo pedir ese beneficio de la duda a muchas series, pero en este caso lo voy a hacer. La explicación es sencilla. La apuesta que hace esta serie y que la diferencia del resto de producciones sobre Jesús es su esfuerzo de guión por rellenar, entre comillas, los huecos narrativos del Evangelio. Porque lo que hace muy bien es mezclar la literalidad en los fragmentos más señalados, más conocidos, con la libertad creativa para desarrollar los personajes con historias paralelas, escenas domésticas, que permiten que la tensión emocional en las grandes escenas del Evangelio alcance cotas que no espera el espectador. Yo aquí me limitaré a compartir mi experiencia. He leído el Evangelio muchas veces, he visto el Jesús de Zeffirelli y el de Mel Gibson, pero esta serie me ha conmovido de forma especial. Volviendo a ver escenas conocidas, de haberlas leído, de haberlas visto, pero con una luz nueva. O sea, como si pasasen ante mis ojos por primera vez, como si de verdad fuese un espectador. Así que yo la recomiendo enfáticamente, no solo para estos días.
Insisto. Y yo me la dejo apuntada para empezarla, si puedo, esta misma noche. Dejamos atrás esta Semana Santa y el género sacro para adentrarnos en una comedia con la temporada final de una serie ya clásica, la maravillosa Miss Maisel.
Maisel. Perfecto.
Quiero una gran vida. Quiero romper absolutamente todas las reglas.
Es como si estuviéramos pasando una racha de muy mala suerte.
Yo creo que no.
Nadie que haya logrado un objetivo realmente importante en esta vida ha sido feliz.
Avanzo dos pasos y retrocedo tres y ya estoy muy harta.
¿Qué no tienes?
Bueno, hemos mencionado esta serie en muchas ocasiones y a estas alturas es sobradamente conocida para muchos. Pero si algún oyente despistado no le ha dado aún una oportunidad, llega tiempo para esa última temporada que sale en los próximos días.
Y es que, Javier, es un planteamiento maravilloso, vamos. Una divertida ama de casa, por diversas circunstancias, acaba destacando en el mundo de la comedia y de los monólogos.
Sí, un género conocido en Estados Unidos como el stand-up comedy, aquí son los monólogos tipo club de la comedia, y que requiere de los guionistas una creatividad genial en cada capítulo. La serie se construye sobre ese guión hilarante, pues es muy divertida, sobre una actuación memorable de Rachel Brosnahan, a quien conocíamos previamente de House of Cards, en un papel muy diferente, y una ambientación del Nueva York de mediados del siglo XX que es, vamos, es para hacerle un monumento. Serie de buen rollo, de reírse, de emocionarse, y que no en vano se ha llevado varios Emmy en sus primeras temporadas.
Y cambiamos completamente de género para hablar de una producción histórica de vikingos que también alcanza su última entrega y que yo la tengo, si no me equivoco, a medias.
Hablamos de la que para mí es la mejor producción de vikingos y sobre la Inglaterra medieval, por encima de Vikings, de vikingos.
Sí.
Llega la última entrega de The Last Kingdom, El Último Reino.
Eduardo, legítimo rey de estas tierras, ha muerto. No deis por hecho que Æthelstan reinará.
¿Conoces la profecía, Uhtred? Si mueren siete reyes, toda Britania se unirá.
Va a pasar algo. Obedezco al Señor.
La guerra está en ciernes. Solo tenéis que elegir bando.
Dios quiere que luchéis.
¿Y por qué, Javier, la pones por encima de Vikings?
Porque es mejor serie, directamente. Vikings tiene sobre todo las 3-4 primeras temporadas que son memorables. Con
las de Ragnar, ¿no?
Efectivamente, o sea, cuando está Ragnar es... Me atrevería a decir, o sea, quizá empieza a flojear en la última temporada que disfrutamos a Ragnar. Me atrevería a decir que el punto fuerte fuese... esa, vamos a decir, ese trío de protagonistas de Egbert, el rey Egbert, Ragnar y Æthelstan, el monje que, vamos, que sigue a Ragnar en muchos momentos. Y cuando se rompe ese trío de protagonistas, para mí empieza a bajar un pelín de nivel. En cambio, The Last Kingdom... no solo sostiene el nivel desde la primera temporada, sino que lo va aumentando en cada entrega. Aquí debo decir que estoy haciendo un poco de trampa. No estamos ante su última temporada, sino ante una película que cierra la saga de Uhtred de Babeborg, el vikingo que acaba luchando por el reino de Wessex contra su propia estirpe, contra los vikingos, porque ve que el futuro está más bien en la luz de ese reino de Wessex, del cristianismo en el fondo, y no tanto en la oscuridad que sigue reinando en sus congéneres. Dentro del tono de fascinación que existe por el paganismo en muchas de estas series, pienso sobre todo de nuevo en Vikings, en esta producción pesa más una visión un pelín más realista de lo que debió pasar en ese choque cultural y la ulterior conversión de los nórdicos y la unificación de Inglaterra. Eso sí, todo sazonado de muy buena acción, de intrigas palaciegas dignas de Juego de Tronos, de personajes memorables como Uhtred, como el rey Alfredo, en fin, una serie para disfrutar y que en su última temporada a mí me dejó escenas y diálogos simplemente maravillosos, por no hablar de las batallas que nada tienen que envidiar a las de vikingos.
Bueno, y nos vamos acercando al final de la lista y nos encontramos con otra serie que llega a su final.
Sí, es una serie un poco difícil de calificar, pero que a mí me parece fantástica. Se titula Barry.
Barry, despierta, chaval.
¿Hughes? Hola. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Nos han pagado el trabajito de Rochester. Un malo menos en el mundo. Buen trabajo, como siempre.
El pavo estaba en la cama. Me lo puso fácil.
Has tardado 2 días.
Había que estudiar el terreno para hacerlo limpiamente.
Te lo tomaste con pachorra, como en Sioux Falls el mes pasado o en aquel hotel de St. Paul. Los gastos extras se acumulan, Barry.
Vale.
Está bien. ¿Estás desmotivado?
No, solo un poco quemado. Necesito un descanso.
Pero hay una técnica de guión que consiste en transponer roles y personajes tópicos para generar normalmente un efecto cómico. Por ejemplo, presentar a un capo de la mafia kosovar, inmisericorde, torturador, asesino, y en lugar de asociarlo o de crear un personaje, el típico tipo duro, lleno de tatuajes, mazado, te presentan a un calvito adorable obsesionado con los buenos modales mientras ordena el asesinato de un rival. Sobre esta transposición se construye Barry, la historia de un asesino a sangre fría, un asesino a sueldo, el mejor del ramo, pero interpretado por Bill Hader, que quien lo conozca es el legendario y divertidísimo cómico de Saturday Night Live, entre otras producciones. Hader hace un papelón interpretando a ese asesino que experimenta una crisis vocacional e intenta vivir al principio una doble vida dedicándose entre asesinato y asesinato al teatro. Lo que sigue es una tensión entre tres polos dramáticos. Su afición por el teatro, que le empieza a dar un sentido un poco más no sé, más elevado a su vida, o que le abre un poco a la trascendencia, paradójicamente. Las relaciones que surgen ahí, por supuesto, y luego su profesión de asesino a sueldo, evidentemente, y la tragedia que se cierne sobre toda su vida. Tiene elementos de Breaking Bad, de tragedia shakespeariana, que además hay con doble referencia, porque muchas de las obras que interpreta son de Shakespeare, de humor negro negrísimo, pero muy negro. por eso me parece incalificable, pero también por eso es una producción genial que llega, si no me equivoco, a su cuarta y última temporada, sé que es la última, y que a mí me ha parecido, vamos, una pasada de serie. Eso sí, no es para todos.
Yo te la compro y me la apunto solo por cómo has hablado de ella.
Fantástico. No, vamos, es... Insisto, no para todos los públicos, desde luego, pero a quien le guste el humor negro, yo creo que la puede disfrutar muchísimo.
Bueno, del humor negro al género negro, el thriller policíaco que no podía faltar.
Efectivamente, llega la segunda temporada de una serie que me sorprendió mucho hace unos meses. Hablamos de París Police 1900.
París es la capital del vicio. Lo más realista es contener la propagación.
¿El muerto del bosque fue un crimen?
Ha muerto un niño. Habrá consecuencias.
La bala fatal.
Una mujer temible. Te pedirá algo que no debes hacer.
Así es este sistema. No miréis, niños.
Bueno, una pequeña aclaración. En su momento, la primera temporada se llamó París Police 1900. La secuela, vamos, la segunda temporada es París Police 1905. De ahí, vamos, hay un pequeño salto de 5 años. La trama, a mí me enganchó desde el principio. Estamos a principios del siglo XX en el París, sacudido por el juicio antisemita al oficial Dreyfus, y los restos de una mujer asesinada aparecen en una maleta en el Sena. La policía debe investigar este crimen, que empieza a mostrar una relación clara con el ambiente antisemita de la ciudad. Por momentos me recuerda en tono y estilo a L.A. Confidential, a la mítica película de género negro maravillosa. Es muy cruda, bastante explícita, pero que atrapa desde el principio por los personajes, por el ambiente, pues eso, de corrupción, de intrigas. Insisto en lo de la ambientación, que es espectacular. Y atrapa también por los personajes y por la trama, que es una muy buena trama policíaca. Bueno, buen género policíaco, insisto, que además cuenta de verdad con ese París de principios del siglo XX que simplemente te arrebata.
Y llegamos al final, Javier García Arevalillo, y yo te cuento las que he apuntado. Me quedo con Chosen, que la tengo pendiente por cómo me ha comentado Magnífica. Paloma Paulete y Laura Rubio, que es quien la ha empezado esta semana, la serie, que es maravillosa y le ha enganchado.
Dadle los dos primeros capítulos, o sea, dadle de margen eso, porque va construyendo ahí una tensión que luego se ve hacia dónde va.
Prometo retomar la de The Last of Kingdom y empezar la de Barry, que también me ha gustado mucho. Oye, Javier, muchas gracias por las recomendaciones. Un abrazo.
Un placer, Diego. Un abrazo.